capítulo 2, y vamos a mirar lo que hace dos semanas estábamos hablando acerca de las siete iglesias. Y yo he seguido pensando en este tema de las siete iglesias de Apocalipsis. Cuando piensas en que algunas cosas en el Nuevo Testamento son las últimas cosas dichas, por ejemplo, el libro de Apocalipsis siendo el último libro del Nuevo Testamento, creo que tiene su significado, su mensaje, solamente sabiendo que es el último mensaje. Y habla de cosas que estaban pasando, cosas que habían pasado y cosas que iban a pasar. Es lo que Cristo mismo dijo en el primer capítulo. Entonces, cuando pensamos en la obra de Dios y en lo que Él, cómo Él trata a su gente, hace dos semanas hablamos acerca de esas iglesias, las siete iglesias en Asia a que Juan se dirigía, o más bien Jesús se dirigía, que allí vamos a mirar. Si queréis leer conmigo, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2 los primeros versículos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hace dos semanas hablamos acerca de las iglesias y lo que era el enfoque de esta palabra de Jesús. Me gustaría profundizar o matizar un poco más en esta noche, especialmente sobre esa primera iglesia, la iglesia de los Éfesos. Cuando estábamos hablando de esto hace dos semanas, mencioné que Cristo, en cada una de las siete iglesias, Él habla de sus fuertes y sus debilidades. Y cuando Dios está mirando, creo que Dios mira un grupo de personas, por ejemplo, en esta noche, Amistad Cristiana, y ve en nosotros los fuertes y nuestras debilidades como grupo. Cada uno de nosotros tenemos fuertes en nuestras vidas. Hay áreas, o debemos tener por lo menos uno que puedes encontrar. Pero también tenemos debilidades, ¿verdad? ¿O cuántos sois todos que lo único que tienes son fuertes? Me gustaría conocerte, porque tú debes estar aquí hablando. Todos. Hay un hombre que levanta la mano de su mujer. Eso sí es amor, ¿eh, hermano? Que cuando pensamos que hay cosas fuertes en nuestras vidas, pero también hay debilidades. Y como grupo, Cristo mira a siete grupos o siete comunidades cristianas en su día. Y entonces percibe ciertas cosas buenas. Lo tremendo es que siempre Cristo anima primero con lo bueno y luego menciona lo débil. Pero siempre está enfocando en lo que pueden hacer para mejorar su iglesia. Y cuando yo pienso en las siete iglesias, estoy pensando que Dios usó esa palabra para hablarnos aún hoy en día, lo usa, para que podamos ver que Cristo está inseparablemente involucrado en la formación y en la organización, las actitudes, la pureza de su iglesia. Él se metió con ellos. Él estuvo muy involucrado en sus vidas. Y está, hoy en día sigue siendo. Cuando pensamos en Éfeso, yo estuve en Éfeso hace unos años, en Turquía, y realmente no fui a Turquía para ver Éfeso, fui a Turquía para ver unos pastores turcos y pasar unos días con ellos. Y cuando estuve allí, me dijeron que muy cerca estaba Éfeso, entonces yo estaba loco por verlo. Y realmente me conmovió mucho. De hecho, yo estaba por varios días con estos hombres y sus esposas, orando juntos y leyendo la Biblia juntos y pasando 3 días juntos, varios pastores de distintas partes del país que se reunieron para ese evento. Y no lo sabía, pero justo por el otro lado de una colina había unas ovejas, pero yo no sabía que justo en el otro lado estaba Éfeso. Cogimos el coche, dimos la vuelta de la colina y ahí estaba toda la ciudad y estaba atónito. Y estaba medio lloviendo y pasé la mañana y andando. Y me conmovió mucho porque Éfeso sigue siendo bastante intacto. Es uno de los sitios de la antigüedad más preservados o conservados. Es un sitio donde no es como Jerusalén o Israel en general, donde ha habido tantas cosas religiosas encima de los hechos antiguos que realmente es muy difícil encontrar algo genuinamente viejo. Y sin embargo, tenemos en Éfeso una ciudad intacta, porque un poco tiempo después del tiempo de Pablo, pasó por esa zona la plaga y los ciudadanos de Éfeso cambiaron de lugar y se fueron unos 8 kilómetros de distancia de la ciudad antigua, dejando completamente intacta la ciudad. Entonces vas allí y las calles siguen allí, las columnas están allí, tienen el gobierno, lo que era el parlamento, sigue allí. El famoso estadio donde querían matar a Pablo sigue allí, pero las mismas piedras de ese tiempo. De hecho, el mar se ha retirado poco a poco a lo largo de los siglos y el mar está a distancia, pero antes el mar estaba, podías ver dónde estaba el mar, y al entrar en el puerto, que era un puerto en su día, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de las palabras de Jesús, cuando Juan estaba en la isla de Patmos y escribió estas palabras, era un puerto, lo que llamaban puerto libre, porque los romanos controlaban todo su imperio, pero dejaban que algunos sitios fueran más o menos libres. Entonces Éfeso era un sitio libre, un puerto donde tenía su propio gobierno, era un sitio muy fuerte, muy cosmopolita, bastante pagano, con una liberalidad de manera de pensar, y era la sede de una de las religiones dominantes de aquel tiempo, que era Diana, y tenía su templo en Éfeso. Ese templo ya no existe, fue destruido por fuego. En una ocasión fue destruido y luego lo reconstruyeron, pero también fue destruido. Pero el templo de Diana era un templo muy prestigioso en aquel tiempo. Incluso puedes andar por el paseo principal de la ciudad, la calle mayor, y andas por ahí y va directamente al puerto, y tiene columnas muy altas en los dos lados. Entonces es bastante majestuoso cuando andas ese medio kilómetro por la ciudad con las columnas en los dos lados. Obviamente era un sitio elegante en su día. De verdad, o sea, entras y te conmueve porque sigues viendo el arte y la elegancia de esa ciudad. De hecho, el templo de Diana era 4 veces más grande que el Partenón. O sea, era inmenso. Y además, dentro del templo hubo obras de arte muy famosas. Era un sitio muy lujoso. Y la religión de Diana era una religión sensual y de la diosa de la fertilidad. Todo el concepto de lo que era la liberalidad sexual. Entonces, en un sentido, era una religión seducente. Era una religión que atraía por varios motivos. Y tenía muchos empleados para el templo, miles, según la historia. Los historiadores dicen que miles de sacerdotes y sacerdotisas trabajaban toda la zona. Y la prostitución, recuerdo los sitios de prostitución que a mí me enseñaban cuando yo estaba allí. De hecho, era, pues, hubo tantos que piensas, pues este sitio de verdad era un puerto donde entraban y salían los marineros y gente de todo el mundo, y aprovechaban de esa liberalidad de esa ciudad. Entonces allí Dios estableció una iglesia. Incluso cuando pienso en Éfeso, un poco pienso en Madrid, en el sentido de que Madrid tiene su sensualidad y Madrid tiene su influencia liberal, la manera libre de pensar, y como muchas cosas en nombre de la religión, pero una religión que no está mostrando poder, el poder de Dios en muchos lugares. Cuando pensamos en el tiempo de Éfeso, pensamos en como que esa gente influía a toda la gente de Asia, de su zona. Entonces Pablo entró allí y ministró. De hecho, vamos a mirar un poco el contexto. Vamos a Hechos capítulo 18. Es un pequeño estudio para poder entender las palabras de Jesús cuando habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. En Hechos capítulo 18, versículos 18 a 22 dice: pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos, iba navegando hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquilas. En Cenchrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí. Ahora, hasta ahí no había ninguna iglesia, ninguna comunidad cristiana. Los historiadores, los teólogos suponen que Priscila y Aquila empezaron allí la iglesia, que eran realmente los fundadores de la iglesia. Y luego dice que Pablo entró en la sinagoga y discutía con los judíos, pero a pesar de que ellos le pedían que se quedase por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, habiendo como dice allí, arribado a Cesarea, y después a subir y saludar a la iglesia creciendo Antioquía. Ahora vemos que allí se quedó por un tiempo, pero no por mucho tiempo, dejando allí personas y siguiendo para adelante. Ahora saltamos al próximo capítulo, 19, primeros versículos. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Ahora sí, está encontrando cristianos ahí. Algo ha pasado, obviamente, desde su primer viaje misionero hasta el segundo, que vemos aquí. Entonces le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Nosotros entendemos que es bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento, que lo vemos después también. Dijo Pablo: Juan bautizó aquí con el bautismo de arrepentimiento, es decir, dejar atrás la vida previa y empezar una nueva vida comprometida a Cristo, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Era entre todos como 12 hombres. Ahora, para captar cuánto tiempo dedicó Pablo a este sitio, próximo versículo, versículo 8, dice: durante unos tres meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino, es decir, del cristianismo, delante de la multitud. Entonces, esas personas obviamente eran personas que al principio fueron convencidas, pero luego se echaron para atrás. Pablo está experimentando un poco de traición en este momento. Personas que antes habían sido simpatizantes, ahora están en contra. Y Pablo está encontrando dificultades aquí. Entonces dice que se separó él de ellos. Seguimos leyendo. Se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Ahora, Tirano era un creyente que obviamente tenía una especie de escuela. Y allí Pablo usó su escuela para hacer una escuela bíblica. Entonces, esto continuó por, y aquí está el tiempo otra vez, por 2 años. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, o sea, él se extendió desde Éfeso a otros sitios ministrando, todo en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Primero, lo que he mencionado, que lo más probable es que Priscila y Aquilas fundaron la comunidad cristiana. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, él estuvo allí durante 2 años. Es decir, que Pablo invirtió mucho tiempo a este sitio. Era una inversión seria de su vida, de su tiempo, su energía en este sitio. Así que es muy importante esta ciudad. Así que más adelante, en las Escrituras nos dicen también que Timoteo estuvo allí por bastante tiempo, y se asumen muchos historiadores incluso que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso por bastante tiempo. Entonces Éfeso no solo era una iglesia cualquiera, era una iglesia muy importante. Hasta Juan, el apóstol Juan, también en la isla de Patmos, refiere también a Éfeso como un sitio muy importante en cuanto a los cristianos. Bien, para los historiadores hemos hablado, pues, dando un contexto. Para los demás que estáis aburridos, pues vamos a dejar la historia, ya que tenemos el contexto, y vamos a mirarlo un poco en lo que nosotros vemos allí. Seguimos, sin embargo, en Hechos, en 20, capítulo 20. Ahora vamos a matizar esto. Dice, desde Mileto. Esto es ahora ver un poco el lado humano de la historia de los Efesios. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, ahora él estaba allí de paso en el barco. No fue allí a propósito, pero estaba de paso. Dice, cuando ellos llegaron a él, o sea, ellos tuvieron que viajar desde Éfeso para verle, donde él estaba en el puerto. Vosotros sabéis bien cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros bíblicamente y de casa en casa, públicamente de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Pablo sabía que ya no vería a estas personas más. Por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Ojalá que podamos hacer eso todos, ¿verdad? Decir eso. Limpios, porque hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿verdad? Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Obispo significa pastor, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán la vida al rebaño. Ahora, estoy leyendo esto porque conecta directamente con la palabra de Jesús después en Apocalipsis, capítulo 2, la palabra de los Efesios. Pablo les da aviso, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No voy a seguir leyendo, pero vemos al final de esa historia que se arrodillaron en la arena de la playa y lloraron los efesios, los ancianos, al pensar que jamás iban a ver a Pablo. ¿Podéis imaginar ese momento? A veces cuando lo he leído me he conmovido a mí mismo, leyendo ese momento tan cargado de emoción. Pablo sabe que jamás les va a ver. Está dando sus últimas palabras de ánimos y de cuidado, de avisos. Imagínate que si nunca vas a ver a los padres aquí, jamás vas a poder hablar con tu hijo. Otra vez, en aquel tiempo no existía ni el teléfono, ni el telegrama, ni el internet. Es que no había forma de comunicar prácticamente con ellos, excepto por medio de cartas que fueron llevadas con mucho peligro al sitio. Y Pablo, sabiendo que jamás iba a ver sus caras, les encomienda, se arrodillan todos allí juntos en la playa y le abrazan a Pablo, y es la despedida. Es un momento tremendo. Ahora, eso hubiera sido también otro momento tremendo. Volvemos a Apocalipsis capítulo 2. Ahí vamos a las palabras de Jesús. Ahora, lo que nosotros vemos aquí, vamos a leerlo de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia. Ángel, la palabra en griego es mensajero. Ahora, algunos interpretan esto como mensajero, como si fuera él quien lleva la palabra, o él quien comunica. Y algunos piensan que puede ser incluso el líder, el pastor, el mensajero de Dios en esa iglesia. Otros piensan que puede ser ángel. La traducción fiel sería ángel, mensajero, y no vamos a asumir otra cosa. Me gustaría pensar que hay un ángel designado sobre cada iglesia, que cada iglesia tiene su ángel. A veces algunos ángeles bastante fastidiados con su gente, y otros que están muy contentos con lo que está viendo. Pero de todos modos, nosotros entendemos que hay sí autoridad espiritual en este mundo invisible en que vivimos. Vivimos en medio de muchas cosas invisibles, y aunque no podemos ver el viento, es tan real, potente, que cualquier otra cosa visible que nosotros tenemos en este mundo. Y a pensar que tenemos ángeles, entendemos por muchos otros versículos que por el tiempo no vamos a entrar, también entendemos que hay una cadena de mando en lo que son los lugares espirituales. Huestes, Pablo habló de huestes de Satanás. Y entendemos que hay cosas que no vemos, tantas cosas malas como cosas buenas. Y aquí está escribiendo un ángel, un mensajero de la iglesia de Éfeso, y dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Ahora, sigues leyendo estos capítulos 2 y 3 y entiendes que los candeleros, cada candelero es una iglesia. Yo pienso que somos piezas o trofeos para Dios. Cada iglesia es un trofeo. Es algo maravilloso que Dios dice: allí tengo otro candelero. Cuando estamos estableciendo el pueblo de Dios aquí, estamos estableciendo algo que produce satisfacción en el corazón de Dios. Un candelero maravilloso delante de Dios. ¿A que sí es bonito pensarlo así? Y aquí tenemos este candelero de oro. Dice estas cosas, versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puede soportar a los malos. Ahora, pensamos en los atributos, digamos, positivos de la iglesia de Éfeso al principio. Vamos a pensar primero en esos atributos positivos. Versículos 2, 3 y 6 hablan de cosas buenas, cosas positivas. Y como lo he dicho hace dos semanas, es bueno repasar las cosas buenas que nosotros tenemos. A veces cuando yo estoy desanimado por algo, puedo animarme pensando en las cosas positivas. Pienso en personas en la iglesia. Pienso en encuentros que he tenido con gente. La semana pasada tuve un día maravilloso. En la mañana me visitó alguien aquí en la iglesia y me edificó tanto, porque era un testimonio maravilloso de lo que Dios había hecho mientras que había convivido aquí en Amistad Cristiana, encontrando a Cristo y luego aplicando los principios de Dios como pueda. Y me tocó tanto. Y luego en la noche, otro testimonio que me ministró tanto de aquí. Y cuando nosotros paramos, porque a veces es fácil ser negativo, pensar en alguien que no te dice algo como querías, o te trate de una manera, o alguien que ves en la iglesia y sabes que tiene una vida distinta fuera de este sitio. Y siempre hay personas así. Yo tenía tanta fama en mi pueblo. Cuando yo me convertí a los 18 años, yo fui a la iglesia y la primera persona que me encontró, porque llegué antes de empezar la reunión, pues la primera persona que me encontró era uno de los ancianos. Y digo, ¿qué haces tú aquí? Y le dije, pues mira, Dios ha hecho tal, y empecé a compartirle y descreditó todo en el momento, nada más que entrar. Yo sabía particularmente que esa persona no vivía lo que decía en la iglesia, pero no le dije nada. Y hay de todo en las iglesias. Vemos en estos mismos ejemplos que he leído en esta noche: traición, falsedad, personas con intenciones o móviles, motivos mezclados. Pablo estaba siempre avisando a su gente: cuidado, cuidado, cuidado. El engaño es probablemente el aviso número uno del Nuevo Testamento. No es algún pecado específico en particular, es el engaño. En los primeros capítulos de Apocalipsis habla más acerca de engañar, engañadores y ser engañados que cualquier otro peligro, porque el engaño de pensar que estamos bien cuando no estamos bien, o de pensar que alguien es algo que no es. Entonces Dios quiere sacar a la luz cosas en nuestras vidas, quiere sanear su iglesia de manera continua. A lo mejor incluso una iglesia va bien por un tiempo, pero luego necesita una visita del Señor. Es exactamente lo que vemos en la historia de los Efesios. Dice que primero hicisteis bien, pero luego ¿qué pasó? Pablo dijo lo mismo acerca de los Gálatas. Oh Gálatas, empezasteis bien, pero luego ¿quién entró para engañaros? Dijo en el libro de Gálatas. Entonces las cosas sí pueden cambiar, pueden tener tiempos. Una iglesia puede experimentar tiempos maravillosos y puede experimentar tiempos de declive y puede experimentar tiempos, puede incluso largos tiempos de engaño profundo acerca de su estado, acerca de su salud espiritual, y puede caer en la trampa de vivir. Es como alguien ha dicho, probablemente la acusación más tremenda contra la iglesia de Dios sería que el Espíritu Santo se marchara de la iglesia y la iglesia sigue para adelante sin darse cuenta. Qué triste. Pero Cristo mismo les avisa: cuidado, vendré y quitaré si no cambiáis. Ahora, estaba hablando de la salvación, no creo, de hecho eso causaría muchísima inseguridad, pero creo que estaba hablando de la vida espiritual, la vitalidad espiritual de un grupo. Entonces, seguimos un poco más las cosas positivas, porque ya voy por las otras cosas. Las cosas positivas, dice que la iglesia era de muy buenas obras. Yo no sé si has sido cristiano tú por muchos años. A lo mejor has estado en una iglesia que trabaja mucho y luego se quema. Yo estaba en un grupo cristiano por un tiempo que trabajaba tanto que hasta que trabajaba demasiado. Ahora piensas, pero algunos celosos, pero ¿cómo puede trabajar demasiado? Trabajando demasiado significa que cuando la iglesia consume tanto que no hay un equilibrio de vivencia, es como tener una visión y una meta que es tan grande que al final quemas a todo el mundo para lograrla. Hay que tener cuidado porque debemos disfrutar el viaje en cualquier peregrinaje con Dios. Dios bendice mientras que estamos en camino. No es solo quemadura, es algo bueno que Dios hace en medio nuestro. Y yo vivo de los testimonios actuales, no del pasado ni del futuro. Entonces pensamos en que ellos trabajaban mucho, tu arduo trabajo, dijo. Es decir, que ellos, imagina por un momento lo pequeño que eran, un poco como algunas iglesias evangélicas que he visto, que se sienten tan pequeñas, una gota en el mar de personas como grupo. Pues fíjate, los efesios empezaron en un sitio muy moderno en su día, un sitio muy sensual, un sitio con bastante actividad en cuestión de intelecto. Tenía la influencia griega, tenía la influencia romana, era un lugar cosmopolita con muchísimas influencias, y en medio de todo aquello tenía una religión enorme, Diana, con un templo como el estadio Bernabéu, pero en un sitio mucho más pequeño que Madrid, que tenía más o menos 250,000 personas. Entonces ahí tienes un grupo de personas que se levantan con una nueva fe, una nueva religión que se llama el cristianismo o el camino, como dice aquí. Dice, somos de ese camino. Y no solo eso, empiezan y algunos de los mismos que empezaron traicionaron después al mismo grupo. Se paró. El grupo está trabajando arduamente para levantar esta iglesia. Y Pablo vuelve y encuentra personas no muy educadas en su cristianismo. Hemos recibido el bautismo de Juan, pero no de quién es Jesús. Mucha ignorancia en medio. Se dedica mucho tiempo y luego un grupo que trabaja y trabaja y trabaja. Mucha hostilidad. Querían matarle a Pablo en Éfeso. Mucha hostilidad, mucha presión. Y sin embargo empezó a ganar lugar y ser una iglesia fuerte en contra de toda la presión. Entonces Jesús mismo diciendo allí que sois muy trabajadores, habéis trabajado mucho, pero os digo que no es suficiente solo trabajar mucho. Ellos trabajaron mucho, pero faltaba algo, y ese algo era la frescura del Espíritu Santo, el primer amor. Número dos, dice que les alaba, les anima por su perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Significa llevar una carga y no rendirte y seguir llevando y seguir para adelante. Perseverancia es una de las cualidades más preciosas en el cristiano. En unos días me toca a mí hablar el martes por la mañana en Estados Unidos. Yo me voy mañana por la mañana por 15 días. Es viaje de visita a familia, pero también viaje de ministerio. Rebeca ya está ahí con sus padres. Y estaremos en Estados Unidos unos 10 días y 5 días en México de ministerio con Enrique Bremer, que algunos de vosotros conocéis. Y luego volvemos a Madrid. Pero yo vuelo mañana, llego en la noche y en la mañana del martes estoy predicando en una conferencia misionera y vienen de unos 120 países y estoy temblando un poco. Dios, ayúdame, porque no solo tengo que volar, sino tengo que despertarme bien el martes y compartir a un grupo desconocido y seguramente más veterano que yo. Entonces cuando pienso en esas personas, pienso en perseverancia como una cualidad. Una de las cosas que ayuda a una persona a seguir para adelante es aguante, es seguir, y seguir por definición, porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer. y sigues agarrado a la visión a pesar de que la visión no se levante tan rápido. Perseverancia. Es lo que ellos tenían en Éfeso. Aguantaban y aguantaban. Número tres de las cosas positivas es que ellos tenían discernimiento en cuanto al mal. Discernimiento. Teniendo cuidado, discerniendo los ministerios falsos. Les digo una cosa, hoy en día se está levantando la iglesia en España, Dios está tocando a mucha gente, prácticamente por todos sitios estamos viendo crecimiento. Vamos a tener un evento de adoración en septiembre aquí en Madrid con 7,000 personas en una plaza de toros. Jamás hemos tenido en España 7,000 personas reunidas solo para alabar a Dios en una noche. Esperamos tener a 7,000 ahí. Pero cada evento se está creciendo más y más grande aquí en España. Y os digo que entre nosotros se va a levantar cosas. Y tenemos que discernir qué es falso y qué es correcto. Necesitamos saberlo. Tener discernimiento. Si esto no era solo en el día de Pablo, es hoy en día también. Hay muchas cosas que dicen el nombre de Jesús o en el nombre del cristianismo, pero no es verdad. Así que ellos tenían discernimiento. Ahora recordamos las palabras de Pablo en Hechos 20, sus últimas palabras: cuidado, porque van a entrar y van a engañar, e incluso se levantarán de entre vosotros. O sea, son palabras que te dan mucho pánico, ¿no? Un poco de paranoia. A ver quién es. Es como los doce discípulos alrededor de la mesa en la última noche con Jesús. Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y claro, de repente, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Verdad? Pero no es paranoia, pero sí es cuidado. Y dejar que la verdad pese sobre nuestras vidas. Así que, en cuanto a esto, Juan mismo, que escribió las palabras de Apocalipsis, dijo en 1 Juan 4:1, dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Nosotros vemos que en las cartas antiguas de la primera iglesia, o sea, la iglesia después del Nuevo Testamento, la próxima generación, tenemos un escritor que se llamaba Ignacio. Ignacio escribió a los efesios diciendo: habéis cuidado de los engañadores, y les encomendó en su carta. Eso fue unos 100 años después de Pablo, que ellos siguieron para adelante, los efesios. Así que vemos que Dios, que puede obrar bien en nuestras vidas, sanear su pueblo y ayudarnos a seguir para adelante. En algunas ocasiones iglesias tienen chispas de comienzo y luego el resto de la existencia de esa iglesia es simplemente el vivir en base de la chispa original, el primer amor, pero ya no vive en el primer amor. De hecho, un estudio hecho acerca de iglesias hoy en día, refiero a en los últimos 20 años, un estudio en distintos países del mundo estudiando las iglesias locales en distintas culturas y países, ha encontrado que hay una vida promedio de las iglesias de unos 60 años, que una iglesia dura por un tiempo, tiene su inicio, sus ánimos, la visión original de los que fundaron esa iglesia, luego pasa por un tiempo y luego empieza un declive lento hasta que desaparece o se integra a otra iglesia o cambia de nombre o cambia la denominación, pone otro grupo allí o quita ese grupo, lo pone allí en otro sitio. Transiciones. Lo que quiere decir con eso es que grupos son vulnerables. Somos vulnerables. No estamos creando una iglesia para que sea pues la iglesia de 20 siglos. Estamos creando la iglesia nuestra para nuestra generación. Yo no sé qué va a pasar con Amistad Cristiana en 100 años. Espero que siga, si Dios no ha venido. Que de alguna manera hemos puesto en esta iglesia suficientes fundamentos para que se recicla, para que regenere continuamente de forma vital. Pero os digo una cosa, no depende de mí. depende del grupo, depende de lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, depende de que si nosotros vamos a vivir en los principios de unos ancianos que ya no son ancianos de la iglesia, o si vamos a seguir renovándonos en el Señor continuamente, de un año tras otro. Y es por eso que Jesús se preocupó de sus iglesias, esas siete iglesias en Asia, en esos primeros capítulos. Era porque Él sabía mejor que nadie, porque es el Señor de señores, que ninguna iglesia, una vez que se declara iglesia, es perfecta en sí. De hecho, esa iglesia puede pasar por tiempos de gloria o puede pasar por tiempos muy oscuros de engaño, autosuficiencia, donde ya no depende del mover del Espíritu de Dios, donde ya no está pensando en sus debilidades, solo piensa en sus fuertes. Muchas veces tenemos fuertes, pero queremos esconder nuestras debilidades bajo la moqueta, bajo la alfombra. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que busca activamente a Dios, que haya renovación continua en nuestras vidas. Es la única manera de asegurar de que Dios no venga y que no nos quite lo que hemos tenido. ¿Sí? Ahora, nunca he predicado esta palabra como estoy predicando en esta noche. Estáis muy silenciosos y estoy empezando a ponerme un poco nervioso, pero vamos a seguir un poco más para intentar llegar a un fin de esta palabra. Porque sí, Cristo les anima, pero luego también dijo una cosa más. Dijo el punto número 4 de estos puntos positivos, dijo que ellos rehusaban aceptar la herejía de los nicolaitas. Ahora, los historiadores discuten mucho acerca de cuáles eran las características particulares de los nicolaitas, pero la mayoría concuerdan en que era una especie de cristianismo con mucha tolerancia hacia esas cosas que seducían en la cultura de su día, de lo que era la religión de Diana. A lo mejor no aceptaba la religión de Diana, pero sí permitía ciertas cosas entre ellos, una especie de tolerancia hasta incluso doctrinal en medio de ellos. Y los efesios, al reconocerlo como que no era doctrina pura y clara, blanco y negro, rehusaban aceptarla. Entonces Cristo dijo: yo también aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Ahora, los atributos negativos, dice que sin embargo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, hablando de primer amor, primero queremos decir que en cada organización, sea iglesia, sea empresa, sea escuela, lo que sea, puede tener o existen las semillas de desintegración, que pueden minar la fuerza centrífuga, el ímpetu de ese ministerio, esa empresa, ese grupo o esa organización. Y la iglesia está en lo mismo. Dice que cuidado, está diciendo Jesús, porque aquí en medio hay unas semillas de desintegración que tenéis que tener cuidado. Lo del primer amor. La palabra primer es protos, palabra griega, que da la idea de la fresca, caliente pasión de un nuevo matrimonio. En sus primeros tiempos, ese calor, esa pasión, protos, la idea de algo que tiene preeminencia. Protos es tener preeminencia en cuestión de pasión, en cuestión de afecto o lealtad, la idea de que es lo más importante en mi vida. No sé, los casados aquí, si recuerdas tiempos de noviazgo y cómo querías estar con esa persona, añorabas estar siempre con esa persona y charlas hasta las 3 de la mañana sobre la nada, ¿sí? Quedándote allí para charlar, pero tengo que trabajar a las 8, ay, tengo que irme, pues no, 15 minutos más, 5 más. ¿Por qué? Porque primer amor. Luego se casan y es a las 10 de la noche, ya están cansados, agotados, van a la cama. Pero esa pasión que te lleva en medio del cansancio, en medio de toda la oposición, es protos, la idea de que es algo preeminente en tu vida. ¿Sí? Hablas con el novio sobre pues su trabajo, sobre sus padres, sobre cualquier cosa, pero luego mencionas a esa mujer, ¡chum!, los ojos cambian, porque ahora has tocado lo preeminente en su vida. El primer amor es así, es lo más importante. Si piensas en lo que Cristo quería decir a su iglesia, a los efesios, en ese día, protos, primer amor, primera pasión, ¿cómo eras cristiano aquí en esta noche, en amistad cristiana? ¿Cómo eras en el principio? ¿Cómo eras? Cristo está diciendo, quiero que seas así ahora. Quiero que vuelvas a amarme, a darme esa preeminencia como antes. Nos volvemos experimentados en el cristianismo. Ya sabemos mucho, ya hemos oído tanto, ya conocemos las escrituras, ya estamos familiarizados, ya hemos oído esa prédica, ya hemos vivido esas experiencias, ya hemos tenido esos ánimos, ya hemos tomado esos riesgos. Todas esas cosas del primer amor que ya no hacemos, porque incluso algunos de nosotros nos hemos vuelto cínicos, nos hemos vuelto apagados o apáticos. Cuando pensamos en ese primer amor, de que Dios está llamando a volver, mira los efesios, tanto trabajo. Dijo, qué bien efesios, arduo trabajo, pero no suficiente, porque no es suficiente solo trabajar para Dios. He conocido cristianos que han trabajado para todo menos a mantener su primer amor. Trabajan para Dios, trabajan para los que están en el ministerio, para agradarles o ganarles a ellos. Trabajan para intentar quitar la culpabilidad o carga de conciencia de algo de su pasado. Trabajan, 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 pero no es por el primer amor. Y podemos, te digo una cosa, si trabajas por menos de lo que estoy diciendo, en esta noche te quedarás quemado, cansado. Y llegarás a pensar, deje que los animados nuevos lo hagan. Ya lo he hecho. Ya he tenido mi día. Ya no quiero hacerlo más. Estoy cansado. Me maravillo cuando veo una persona mayor que tiene 20, 30, 40 años en Cristo y sigue con ese primer amor. ¿Sabes lo que yo voy a buscar cuando llego allí el martes? Algunos me dijeron, pero no va a ser vacaciones para ti, Gregorio. Ah, sí. Serán vacaciones para mí. Si puedo sentarme después de descargarme y quitarlo de en medio, mi carga el martes por la mañana, voy a disfrutar del martes hasta el viernes con grandes héroes de la fe, personas de 120 naciones, y voy a estar en busca de algo muy seriamente. Estaré en busca de ánimos, estaré en busca de testimonios, estaré en busca de personas que lo han vivido por años y siguen fervientes para Cristo, que no han permitido esa frialdad entrar en sus corazones, siguen con sus manos al arado sin mirar atrás y pensar qué hubiera sido si no hubiera dado esto a Dios, como algunos han pensado. Que Dios nos ayude a no caer en perder nuestro primer amor, perder ese amor. Si has dejado el primer amor, tres cosas que dice Cristo, dice tres cosas muy específicas aquí en este versículo. Primero, recordar de dónde habéis venido, recordar las cosas del pasado. A veces yo me pongo con Rebeca y hablamos de cosas que hemos hecho en la locura de nuestra juventud. Cuando me encuentro con personas que yo he conocido desde que cuando nosotros nos convertimos como niños tontos y hablamos de los tiempos viejos, y son recuerdos preciosos. A lo mejor se me ha olvidado de muchas cosas de mi vida pasada, de cuando yo tenía 10 años, de cuando yo tenía 8 años, pero sigo saboreando muy a propósito las buenas cosas que Dios ha hecho en mi vida y de dónde me ha sacado. Y que Dios nos ayude a recordar, espiritualmente recordar, de dónde hemos venido. Ojo, si tú naciste en la iglesia, voy a hablar muy específicamente. Si has crecido desde niño en la iglesia evangélica, cuidado, cuidado, porque llegarás a tener que... Yo he ministrado en campamentos y retiros de gente que han vivido toda la vida en el evangelio, y a veces veo personas huecos de lo que eran, personas vacías. Recuerdo la visión de un ministro de quien yo he tenido mucho respeto, de ese hombre, porque a lo largo de los últimos 30, 40 años ha impactado literalmente miles de personas. Y él fue impulsado al ministerio, era un hombre joven en el trabajo, en un trabajo secular, ganando mucho dinero, y fue a una reunión, pero era un joven con mucha inquietud. Dios le había salvado de muchas cosas, le había sacado de mucha vida fuerte de su pasado, y estaba empezando a crecer un hambre para servir a Dios en su corazón. Y dijo que la noche clave fue cuando él fue a una conferencia y estaba escuchando con su madre, su padre y su esposa. Los cuatro estaban sentados escuchando por varios días en una conferencia. Al final de la conferencia, un hombre les hizo una invitación a todos a pasar al frente, que quería bendecirles y orar por ellos. Y él se acercó al frente, oró por él, oró por su madre, por su padre, por su esposa, y la fila era muy larga, y entonces se sentó en una de las primeras filas, simplemente allí orando, sentado allí, mirando, medio mirando, mientras que seguían orando por la gente. Y dice que Dios le dio una visión. Ahora, no creo que cada mañana nos levantamos con nuevas visiones. En la Biblia, normalmente, una persona que tenía una visión tenía una o dos en toda su vida, y eran determinantes en cuanto a toda la dirección, rumbo de su vida. Pues así fue para este hombre, y por el fruto de sus 40 años después se ve que esa visión fue algo muy impactante en su vida. Pero él estaba mirando a la gente, y es como de repente vio toda la gente en la fila buscando con sus necesidades, como si fueran hechos de cristal. Es como si podría verles por dentro. Y le chocó tanto que miró en otra dirección y volvió a mirar, y seguía con la misma fortísima impresión de que allí veía a la gente como transparente. Y lo que veía por fuera era gente guapa, gente buena, de buen parecer, cuerpos allí, pero por dentro veía gente pobre, veía gente débil, enferma. Y dice que lo más curioso es que veía cabezas muy, muy grandes, y cuellos muy finos, y cuerpos muy pequeños. Y el Espíritu de Dios le habló y dijo: quiero enviarte a ministrar la palabra y fortificar la gente por dentro, porque tienen mucho aquí, pero tienen muy poco aquí. Y esa visión le impactó tanto que le impulsó al ministerio, y siguió y sigue hoy en día, unos 40 años después. Porque muchos de nosotros tenemos necesidad aquí. Hemos satisfecho nuestras mentes, pero la fe no viene por la mente, no es una cosa intelectual. La fe es algo espiritual, es algo interno, es algo de aquí, es algo que nace por la palabra y la obra de Dios en nuestras vidas, y produce algo maravilloso. Es por eso que Jesús, al mirar todas las buenas cualidades de los efesios, dijo: pero no es suficiente, efesios, queda algo. ¿Dónde está vuestra pasión? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está el calor para poder seguir para adelante a nuevas etapas conmigo? ¿Dónde está? Y así, primero era recordar o mirar atrás. Número dos, arrepentirte. Número dos, arrepentirte, que es cambiar de dirección. Literalmente cambiar en la manera, los hábitos que producen la muerte espiritual en nuestras vidas. Si tú sabes cuáles son algunas cosas que están afectándote espiritualmente, hábitos pequeños o grandes, hábitos que tú piensas que otros cristianos también tienen, otros, o todo el resto del mundo tiene, pero a ti te está afectando, cuidado. Arrepiéntete si está robando que Él sea preeminente. Y número tres es responder. Recordar, arrepentirte, responder activamente. O sea, hechos, hacer. Santiago, el libro de Santiago, habla de que las obras son la evidencia de cambios en nuestras vidas. Es el fruto de cambios verdaderos. Es eso. Entonces, él dice de lo contrario, si no haces eso, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te arrepientes. Se deshace la iglesia. Quitar el candelero. Como he dicho antes, no refiere a la salvación de ningún individuo. Habla de la vitalidad, la vida espiritual del grupo. El candelero. Esa iglesia a lo mejor sigue con el cartel enfrente de la fachada, sigue con las sillas, los bancos, sigue con los himnarios o las transparencias, sigue con algunas personas allí, pero ya no está allí el candelero. Lo quitaré. Y me temo decir que hay iglesias que siguen para adelante en autopiloto, pero el candelero ya no está. Es triste. Y no solo en algunas religiones, estoy hablando de todas las denominaciones. Todas. Pueden ser iglesias católicas, pueden ser iglesias evangélicas, pueden ser iglesias presbiterianas, bautistas, episcopalianas, pentecostales, puede ser cualquier iglesia, puede perder el primer amor, corporativamente hablando, y apenas darse cuenta de lo que ha perdido. Entonces dice la preciosa promesa, terminando, dice: el que tiene oído, que oiga. Como dije hace dos semanas, la palabra es activa, significa abrazar la verdad que oyes. El que tiene oído, que oiga, que tome, que recibe, que abraza, que lo deja entrar en lo profundo de sus entrañas y que cambie su vida, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Maravilloso que Dios está premiando su iglesia. Sí, hay premios. De hecho, después de cada una de estas siete iglesias, siete premios si siguen para adelante. Y muchas veces solo vemos aquí, a lo mejor solo ves aquí en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida, en muchas áreas de tu vida, solo ves aquí. Pero Dios ve a largo plazo. Y dice, allí más adelante, os digo una cosa, que cada puerta de prueba, de obediencia, desobediencia, tiene su premio. Tiene su premio, su bendición. Y creo que cuando la iglesia sigue para adelante, Dios bendice su pueblo, bendice su pueblo. Me gustaría terminar en esa noche simplemente pensando en ese Jesús por un momento, el Jesús que estaba hablando a su iglesia, ¿sí? Porque en el capítulo 1 que no leímos, vemos que Juan oyó algo en la isla de Patmos, dio la vuelta y vio algo, y lo que vio era Jesús mismo. Y la descripción de Juan, de ese Jesús, y te di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a un semejante al Hijo del Hombre vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca. Ahora estamos teniendo aquí un vistazo del Cristo que va a vencer todo lo que nosotros tenemos que luchar. Ese vencedor al final de los siglos. Tenemos a ese Jesús en los cielos, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza, los cabellos blancos como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno, su voz era como el estruendo de muchas aguas, tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, su rostro era como el sol, como resplandece en su fuerza. Cuando pensamos en esos ojos de fuego penetrantes, es Jesús que penetra toda la falsedad, toda mentira, toda fachada, todo engaño. Jesús mira hasta lo más profundo en nuestras vidas, ve las cualidades maravillosas que cada uno tenemos y también ve las debilidades o las trampas en que podemos caer. Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo y Él penetra. ¿Para qué? Para que seamos más fuertes, para que podamos nosotros también resplandecer algo de la gloria de Cristo a por medio de su iglesia, que su iglesia resplandezca en esa gloria. Recordar, arrepentirte y responder activamente. Como he dicho, Cristo está activamente, inseparablemente involucrado en el corazón de su iglesia. Él está en medio de nosotros y Él quiere mejorar nuestra vivencia con Él. Él quiere que volvamos a su primer amor. Voy a invitaros a ponernos de pie para terminar esta noche. Si el equipo de música puede venir. ¿No sería que pudiéramos terminar adorando al Señor, dándole a Él ese lugar en nuestros corazones? ¿Qué es una reunión cristiana, aparte de ser una enseñanza, una instrucción? ¿Es una oportunidad para buscar su rostro? Muchos de nosotros no podemos ni siquiera tener la libertad en nuestras casas de orar. Algunos aquí en esta noche ni siquiera tenéis la libertad de leer la Biblia en casa. Otros en orar en voz alta. Pero aquí hemos ganado el derecho. Esta es la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? Significa un lugar de búsqueda. Aquí es donde volvemos al Señor. Una y otra vez. Recibiendo esas llamas de fuego que Él reparte a nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia aquí con nosotros, por tu palabra, Señor, que penetre en nuestros corazones. Señor, pido que incomode nuestras vidas. Dios mío, sacúdanos. No puedo hacerlo yo, no puedo inflar a nadie, no puedo crear falsamente un ambiente. Reconozco y lo declaro aquí mismo, pero sí, Señor, reconocemos que sí te preocupas lo de tu iglesia, nuestro corazón, la condición continua de nuestro estar, de nuestro bienestar. Espíritu de Dios, te invitamos en esta noche a que vengas, a que obres en cada vida, cada uno de nosotros en esta noche. Con nuestros ojos cerrados en esta tarde, quiero invitar a cada uno aquí. Si tú estás aquí en esta noche, sabes que estás frío, sabes que te has endurecido, sabes que hay áreas que no están claras, te das cuenta de que hay sequía en tu vida personal por el acúmulo de cosas, distanciamiento, cinicismo, actitudes, situaciones donde has perdido la fe. Quiero invitarte en esta noche a volver a Dios. No sería justo para nosotros en esta noche dar una palabra como hemos oído en esta noche y no dar una oportunidad, no dar una invitación. Y como he dicho que Cristo mismo dijo que es importante actuar, quiero invitarte a venir aquí, a donde estoy. Y sé que para algunos el corte, el que dirán, la vergüenza, la pereza o incluso áreas del corazón que luchan, quiero darte la oportunidad a romper algo viniendo aquí. No es necesariamente para que alguien ore por ti, es simplemente en el venir aquí mismo estás diciendo: yo quiero algo fresco de tu trono, Señor. Quiero que tengas la preeminencia en cada sector de mi vida. Quiero algo fresco de ti, Padre. Me arrepiento por pequeñas quejas, por actitudes, por falta de fe, por incredulidad, por dureza, por hábitos, por pecados secretos, por muchas cosas. Pueden ser cosas tan ligeras, entre comillas, o pueden ser cosas muy gordas, muy, muy gordas. Ven, por favor. toma el paso de fe simplemente para tu propio bien. Y el resto de nosotros vamos a buscarle, vamos a adorarle y vamos a bendecir a los que han tenido el valor de dar ese paso de fe. Gracias, Padre. Oh, Señor, visita tu pueblo, Señor. Visítanos, Espíritu de Dios. Queremos que brille el candelero aquí en Madrid. Que brille en medio de la oscuridad. Que sea un faro para muchas personas, pero un faro espiritual genuino. Algo que realmente te agrada, oh Dios. Oh, Padre, todos juntos en esta noche deseamos tu voluntad en nuestras vidas. Queremos, Señor, tomar nuevos riesgos, dar nuevos pasos de fe. Queremos entrar en ese lugar santísimo. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendecimos a cada persona que ha venido en esta noche. Bendíceles, bendíceles en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, que soples sobre cada vida, que ministres a cada corazón, que sanes cada enfermo. Oh, que levantes a cada desanimado. Oh, en el nombre de Cristo, recibe bendición en esta noche donde tú estás. Recibe de ahora mismo. Gracias, Señor, recibimos de ti. Recibimos de ti, Jesús. Gloria, gloria, gloria a ti. Eres el más, lo más importante, el Alfa, el Omega, principio y fin. Oh Jesús, glorificamos tu nombre en medio nuestro en esta noche. Gracias a Dios. Gracias a Jesús. Vamos a adorarle.